Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este martes 9 de junio. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve, ya como todos los días hasta ahora, tendremos la participación, como siempre, de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. Armada Nacional de Colombia reportó este martes el hallazgo en la costa del Caribe del país de 34 cubanos a bordo de un velero que pretendían viajar hasta Panamá, informa de última hora Prensa Asociada. Y el gobierno cubano y el Club de París llegan a un acuerdo sobre la deuda, informa la agencia EFE. Por su parte, el Banco Mundial ve con lentitud la transición en Cuba, reporta Prensa Asociada. Y Moody's Investor Service, la reconocida calificadora de riesgo financiero, cree que la doble moneda es el mayor desafío macroeconómico para la isla de Cuba, también EFE. Durante esta jornada, la Cámara de Comercio de Madrid explora los sectores prioritarios para la inversión en Cuba, informa Europa Press. Y confirma viaje a la isla el ministro español de Economía, reporta el diario El País. Cierra la Bienal del Performance de Buenos Aires sin Tania Bruguera, invitada especial, informó el diario La Nación de Buenos Aires. Y el gobierno cubano suspendió las importaciones de pollo de Estados Unidos debido a la gripe aviaria en esta nación, reporta Reuters. Felipe González, expresidente del gobierno español, abandona Caracas tras impedirle al chavismo ver a los presos políticos, informó el diario español El Mundo. Finalmente, de la prensa nacional, Miguel Díaz-Canel preside la delegación cubana a la segunda cumbre este miércoles, CELAC Unión Europea, reporta el diario Granma. Bueno, y un placer ya, como todas las tardes, a esta hora ya la presentación de nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. También las buenas tardes a Pendaz y a nuestra querida Patricia, hoy al bate, a todos los que a esta hora pues están en sintonía con Cuba al Día.
¿Cómo no, Cari? Bueno, pues el tema obligado, el anuncio de parte de las autoridades cubanas que llegan a un acuerdo para renegociar la deuda con el Club de París. Estamos hablando, pues, la cifra representa un total de más de 15.000 millones de dólares. Desde el año 1986 en default Cuba por haber dejado de pagar. Para analizar, pues, este tema, tenemos dos invitados en el día de hoy. Más adelante iremos a la capital cubana para hablar con la economista Marta Bertiz Roque para ver la versión interna. Pero tenemos todo un experto y, por supuesto, alguien que, como siempre, ha colaborado con nuestro espacio desde Valencia, en España, dándole las buenas noches allá y las buenas tardes para los cubanos que lo escuchan, al profesor y economista Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes, buenas noches para usted.
Buenas tardes a todos ustedes, en especial a ti, Tomás y a Cari, y a todos los vivientes que tenemos allá en Cuba, en esta querida tierra.
Cómo no, vamos a presentar también desde la capital cubana, Elías. Tenemos el placer de tener en línea telefónica a la economista y única mujer presa en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Caballo. Buenas tardes, Marta, y gracias.
Marta. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme al programa.
¿Cómo no?
Buenas tardes a ambos.
Te escuchamos un poco lejos, Marta, veremos a ver si restablecemos, si tenemos una mejor comunicación. Vámonos con Valencia, España. Profesor Elías Amor, la lectura inicial de este anuncio por parte de las autoridades cubanas. La primera pregunta se me ocurre hacia usted. ¿Cuál es su traducción en el lenguaje académico para que sea digerible a los cubanos de lo que han anunciado las autoridades cubanas? ¿Tiene capacidad el gobierno de Cuba de resarcir estos 15.000 millones de dólares?
Bueno, primero que todo quiero saludar a mi colega Marta Beatriz Roque, por la que siento especial admiración por sus enormes trabajos y sus aportaciones, y como antes no se lo dije, la saludo con muchísimo cariño. Y ahora paso a responderte, Tomás. Yo esta tarde me he metido, esta mañana, en la página web del Club de París, que es una página informativa, en donde están las listas que tienen los países que mantienen deudas con este selecto grupo de financieros internacionales. Y desde el año 2013, que es el último balance oficial, la deuda que Cuba mantenía con el Club de París ascendía a 35 mil millones de dólares. Era la segunda del mundo en volumen, detrás de, casualmente, muy curioso esto, en Grecia, ¿verdad? Un país que lo está pasando muy mal y que tenía alrededor de 70.305 millones. Eso significa que Cuba, ella sola, el régimen castrista, tenía un nivel de deuda con el Club de París de un 17% del total de la deuda de este grupo financiero, que tiene del orden de unos 200 países con los que mantiene algún tipo de operación. Si se reduce esta deuda de 35 mil millones que Cuba tiene, en los datos oficiales del Club de París, que no se han modificado todavía, a esos 15 mil millones que parece que algunos medios han dado a conocer en estos días, bueno, pues esos 20 mil millones de dólares que se han ido por el camino, a mí me gusta poner un ejemplo. Eso es como alguien que le debe dinero a un banco y va al banco, ¿verdad? Y el banco le permite no tener que pagar una cantidad del dinero que debe, le deja solamente una parte y la otra dice, bueno, nos olvidamos de esta cantidad. Eso ocurre por dos motivos: o bien porque se reconoce que esas pérdidas o esa deuda va a ser incobrable porque esa persona carece de solvencia, ¿verdad? Es alguien que no va a pagar nunca nada, o porque el banco entiende que, digamos que tragándose esa deuda, puede conseguir otro tipo de beneficios. Yo me inclino a pensar por esta segunda opción, y entonces lo que hay que preguntarse es qué es lo que va a pagar el régimen castrista al Club de París y al resto del mundo por ese, digamos, ahorro de 20 mil millones de dólares de esa deuda compactada que tenía el régimen desde el año 1986. Yo creo que este es el tema que tenemos que abordar realmente y hay que plantearse.
Profesor, ya que usted tuvo la oportunidad de entrar a la página, ¿cuáles son las naciones que están agrupadas en el Club de París? Porque bueno, y le pregunto esto y sáqueme de mi ignorancia, México le condonó la deuda a Cuba. Tengo entendido que Rusia se ha hecho cargo de buena parte también de la deuda que anteriormente Cuba tenía con el campo soviético, y por eso le pregunto quiénes son los acreedores, las naciones, ¿no?, que pertenecen al Club de
bueno, no hay un desglose de los países con los que Cuba mantiene el nivel de endeudamiento. Solamente se establece una diferencia entre la deuda que corresponde a ayuda oficial y la deuda que corresponde a ayuda no oficial, y casualmente Cuba es uno de los países del mundo, posiblemente ocupa el primer puesto, me parece que en los datos que he consultado esta tarde, en lo que es la ayuda no oficial, es decir, el dinero que el Club de París entrega, digamos, no en concepto de ayuda oficial, sino por otras vías a los países con los que mantiene relaciones. Pero para que tengan una idea nuestros oyentes, el siguiente país del mundo por volumen de deuda es Indonesia, con 29 mil millones, y de ahí para abajo. En el ranking, en los primeros puestos está Grecia con 70 mil millones y Cuba con 35 mil 193 millones de dólares, que quiero recordar que es aproximadamente la mitad del Producto Interior Bruto que dice la economía cubana tener. Una cifra realmente muy elevada para un país tan insolvente como es Cuba.
¿Cómo no? Vámonos a La Habana. Marta, un saludo que te manda el profesor Elías Mora allá desde Valencia a ti. Me gustaría, tú también como economista cubana, ¿cuál es tu lectura de esto que ha anunciado La Habana de acordar, pues, restablecer, renegociar el pago de 15 mil millones del monto total de 35 mil, como ha dicho el profesor Elías Amor, que debe la isla al Club de París? En tu lectura, Marta Beratriz Roque Cabello, ¿qué significa esto para el cubano a pie? ¿A la larga puede haber alguna mejoría?
Mira, primero que todo, decirles que aquí en La Habana me estoy oyendo muchísimo, quizás no me oyen bien, pero intento hacerlo. Y mi saludo, profesor, ya para ustedes.
Te escuchamos muy mal, Marta. Marta, te escuchamos muy mal. Haz un esfuerzo a ver si te. Si,
sí.
Te escuchamos. Sí, ahora sí.
y que es muy difícil tener parte. Yo pienso que el régimen cubano está tratando de entrar nuevamente en la globalización económica del mundo y que no solo vamos a ver esto, sino vamos a ver tratar de hacer negocios.
Perdemos la comunicación, Cari, perdemos la comunicación. Lamentablemente
es el mal tiempo,
pero bueno, vamos a continuar, Cari, con el profesor Elías Amor.
Sí,
entonces,
pregunta,
adelante, profesor. Adelante, Cari.
Profesor, este anuncio viene en mal tiempo de que el Banco Mundial ve la transición lenta en Cuba. Y esto lo dijo, y usted lo tiene que saber mejor que yo, el economista jefe del Banco Mundial, Augusto de la Torre. ¿Podría ser este anuncio del régimen de liquidar o renegociar la deuda del Club del París como una pequeña curita ante esta herida que le ha hecho el economista en jefe del Banco Mundial para asegurarle a las transnacionales y a las grandes inversiones que Cuba es un país seguro y que Cuba respeta el adeudamiento y Cuba respeta los compromisos que adquiere?
Yo creo que tenemos que ser moderadamente optimistas con esta operación acordeón, que es como se denominan estas operaciones de la deuda cubana o de la deuda castrista con el resto del Club de París, ¿verdad? Uh-huh. En primer lugar, yo no creo que esto sea un cheque en blanco para la economía castrista que le permita pedir más créditos. Mucho me temo que no va a ser tan fácil acceder a los mercados financieros internacionales con un récord como el que tiene la economía castrista desde el año 86 de no pagar. En segundo lugar, yo no creo que esto tampoco sirva para mejorar la confianza de la economía cubana entre los inversores internacionales. Yo me gustaría leer algún informe de Moody's o de Standard & Poor's sobre la economía cubana para poder valorar, digamos, el grado de aversión al riesgo que los mercados de capitales pueden tener una economía como la que tiene Cuba, que es una economía insolvente, es una economía incapaz de devolver el dinero que se le presta. En todo caso, yo creo que es una buena noticia. Es una buena noticia desde el punto de vista de marketing, que es un poco lo que está jugando el régimen en los últimos tiempos, y que le da a Raúl Castro una bomba de oxígeno para, asumir un papel más reivindicativo a nivel internacional. Es decir, él ha conseguido un acuerdo con el banco, con el Club de París, algo que su hermano ni siquiera se había planteado. Su hermano creo que escribió algún libro en el que decía que esa deuda nunca se debía de pagar.
Totalmente de acuerdo, sí.
Claro, entonces yo creo que ahí hay una contradicción clarísima entre Raúl Castro y Fidel Castro, que en algún momento va a estallar, porque son dos modelos distintos de dirección de la economía y del país, de la dirección política. Y también estoy convencido, y este es el último aspecto que me gustaría destacar, que este acuerdo con el Club de París no viene motivado por el deshielo de las relaciones del régimen castrista con Estados Unidos. Este acuerdo sabemos que se viene cociendo desde hace bastante tiempo, y yo me atrevería a apuntar al Vaticano como el influencer más importante en este acuerdo. No creo que esto tenga que ver con Obama ni con la nueva política que se lanzó en el mes de diciembre pasado, porque ha transcurrido muy poco tiempo. Este tipo de decisiones se toman a partir de largos procesos de negociación.
Ahora, algo que me gustaría, profesor Elías Amor, por su importancia, la revelación que usted ha hecho aquí, lo que quiere decir esta nota de prensa que ha salido, acordado renegociar los 15 mil millones de dólares, quiere decir que de acuerdo a la información que usted vio de los 35 mil millones, esos 20 mil millones no son negociables. Lo que se va a negociar es el repago de la deuda de 15 mil millones. ¿Está claro? ¿Es así?
De los 35 mil millones, el Club de París se olvida de 20 mil millones.
Exacto.
Y solamente le exige al régimen castrista 15 mil millones. Evidentemente es mucho dinero todavía, La economía dirigida con el régimen de planificación central y sin medios de producción no va a ser capaz de devolver eso. Pero es que yo creo que tampoco las inversiones extranjeras que van a llegar a Cuba van a suministrar recursos suficientes para poder afrontar estos compromisos. Por eso, en mi opinión, hay que ver razones de naturaleza política y de naturaleza estratégica detrás de acuerdo con el Club de París, y bueno, pues Cari lo mencionó anteriormente, está ahí la pequeña parte de la deuda que mantenía Cuba con México, pero no hay que olvidar la muy importante de Rusia, que también se condonó y que era una parte muy importante. En mi opinión, bueno, pues que esos 20,000 millones desaparezcan así de momento, ojalá que todos tuviéramos bancos tan generosos, ¿verdad?
Hablando usted de Moody's, profesor, cliqué y busqué un informe de Moody's Investor Services, está señalando que el sistema monetario dual de Cuba, con un peso convertible en CUC equivalente al dólar que convive con el peso cubano, o moneda nacional, sería una de las mayores fuentes de ineficiencia y distorsión de los precios. O sea, ya Moody habló sobre la forma de pago y la moneda, ¿no?, que circula, la doble moneda que circula. ¿Hasta dónde esto afecta o no afecta la capacidad financiera de ese régimen para el exterior?
Lo hemos hablado en alguna ocasión. Yo creo que la dualidad monetaria que hay en Cuba es un lastre para las reformas, y por eso las reformas no están dando los resultados que el régimen quisiera. Me acaba de comentar un amigo cubano que acaba de llegar ahora mismo de Cuba, que se paga por una botella de litro de aceite de oliva $14. Ese precio en CUC, 14 CUC, eso es inconcebible. Es decir, no es tanto un problema de doble moneda como de distorsión general de precios y de salarios en Cuba, que hace muy difícil para cualquier economista realizar un análisis objetivo de lo que es la situación actual de la economía, que no inspira ni credibilidad ni confianza, y que yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el país en este momento.
¿Cómo no? Hemos logrado restablecer la comunicación en La Habana con la economista y opositora Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, nos comentabas la reacción tuya de esta información que ha surgido en las últimas horas de que el gobierno cubano ha aceptado renegociar la deuda de 15,000 millones de dólares con el Club de París.
Y ojalá que me oigan ahora mejor.
Te escuchamos mejor.
Yo les decía que hemos visto esto y vamos a ver otras cosas, como por ejemplo tratar de acercarse al Fondo Monetario Internacional y tratar de acercarse a otras organizaciones internacionales financieras con el fin de ver precisamente esto que estaba hablando el profesor, la solución del problema de la doble moneda, que en definitiva está golpeando tanto la economía nacional como este capitalismo totalitario que tenemos hoy en día en el país, porque no lleva un sistema económico, y lo que hacen es estar dando palos a ciegas para un lado y para otro, sin terminar con una solución a los problemas que hay en el país.
Marta, ¿hasta dónde todo este planteamiento que hemos estado observando con el profesor Amor, con tu criterio, redunda en beneficio del cubano de a pie? ¿Hasta dónde toda esta reforma que se plantea, en la posibilidad, ¿no?, de que medio mundo invierta en Cuba, ¿qué beneficio puede tener a la corta o a la larga para ustedes?
Mira, yo pienso que aunque ustedes vean ese gran movimiento de gente viniendo a Cuba, a la vez las posibilidades de inversiones, etcétera, el capitalismo es así, el capitalismo no pierde oportunidad, pero cuando llegan aquí y chocan con la realidad de este país, bueno, yo le preguntaría, por ejemplo, a la McDonald's, ¿dónde va a poner una venta de McDonald's en Cuba, en una infraestructura, en un municipio que no tenga agua, que pierda la electricidad cada rato, que no tenga transporte para llegarse hasta allí? O sea, que hay toda una serie de cosas que funcionan negativamente para este tipo de inversión. Y como es natural, el pueblo ni se entera del dinero que se mete el régimen en el bolsillo, porque no progresa en nada. Y su peor problema es que no da el futuro por ningún lugar.
¿Cómo no? Vamos a concluir con el profesor Elías Amor Bravo. Profesor Elías Amor Bravo, este anuncio de aceptar pues la recomposición de la deuda con el Club de París, ¿puede ganar algún tipo de legitimidad al proceso inversionista cubano desde la mirada de los inversores extranjeros?
Sinceramente yo creo que no. Yo creo que esta medida, a quien beneficia, y tenemos que verlo desde esta perspectiva, es al Club de París, que desde luego, actuando de esta manera, pues está mostrando una visión más de responsabilidad con un país pobre, atrasado, que se está esforzando por salir adelante, pero no creo que esto suponga ningún tipo de beneficio a la hora de cuando un inversor español, italiano, canadiense vaya a plantearse realizar algún tipo de inversión en Cuba. Sinceramente creo que no va a ejercer ningún tipo de influencia.
Como no, gracias profesor Elías Amor Bravo por su gentileza desde Valencia, España, para nuestro espacio. A la economista Marta Beatriz Roque Cabello desde la capital cubana, las gracias. Mal tiempo en las calles de la capital cubana. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, de regreso aquí a nuestro espacio. Nos vamos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de Cuba al día 9 de junio. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día. ¿Qué le pasa a Juanito, Omar? Está agresivo, Juanito. Es el juego de esta noche.
El juego de esta noche lo pone así, pero también han habido algunas, digamos, irregularidades, ¿no? Antes del inicio del programa.
Bueno, buenas tardes, Omar. La bienvenida nuevamente a nuestro técnico Juan Pendaz. Y hoy un placer tener aquí a Patricia Martínez en la producción. No quiere decir que no nos guste Ofelia, que esté también, pero nos gusta también que esté Patricia.
Bueno, claro, el estado ideal sería que estuvieran las dos. Algún día lo lograremos.
Tú eres muy ambicioso.
Así soy yo.
Bueno, buenas tardes nuevamente, Omar López Montenegro. En minutos vamos a hablar con un agricultor cubano. Vamos a hablar hoy de agricultura. Vamos a hablar de que Estados Unidos, pues el gobierno cubano anunció hoy pues la suspensión, al menos temporaria, de compra de pollos a los Estados Unidos, producto de la crisis de gripe aviaria que hay en algunos estados productores. Avicultores acá en Estados Unidos. La importancia y la revelación que esto tiene para Cuba, veremos a verlo más adelante, así como las cifras escalofriantes, Omar López Montenegro. Según estadísticas oficiales del gobierno de Cuba, 2,7 litros de leche por vaca promedia la producción lechera en el territorio nacional, los niveles más bajos a nivel internacional.
No, sinceramente, esos son niveles de una producción completamente casera, casi artesanal. Sí, para alimentar una familia ni alcanza 2 litros de leche diario.
Estuvimos Omar López Montenegro en la primera mitad del programa y esto yo te diría que es una noticia, vamos a reiterarlo nuevamente, porque ha surgido pues el planteamiento a nivel internacional de que el gobierno cubano ha aceptado renegociar pues 15 mil millones de dólares con el Club de París, pero según el profesor Elías Amor, la noticia ha sido mal redactada. Sí, en efecto, el gobierno cubano aceptó renegociar la deuda de 15 mil millones, pero el monto total eran 35 mil millones. O sea que evidentemente, como parte de la negociación, básicamente el Club de París le condonó 20 mil millones de dólares.
Correcto, ¿no? Y esto teniendo en cuenta que todavía están en una fase, que el régimen ha aceptado esta cifra de 15 mil millones como lo que debe pagar para renegociar la deuda, pero no quiere decir que lo ha pagado todavía. Vamos a estar claros, porque también gran parte de la mala reacción de la noticia viene por titulares que dice Cuba va a pagar su deuda externa con el Club de París. Esto no ha sucedido todavía. Están justo en esta fase.
Exactamente. Excelente punto, como siempre. Omar, en otras noticias, pues abandonó ya Venezuela el jefe del gobierno español, Felipe González. Evidentemente, pues el oficialismo se salió con la suya. ¿Cómo estuvo la oración? Luego el viaje de Felipe González no pudo tener efectividad, no pudo entrevistarse con los presos políticos. ¿Cuál es el resultado de esta gestión?
Mira, el resultado es prácticamente simbólico, ¿no? De lo que se puede hablar en términos que significa en respaldo internacional. Vamos a tener en cuenta que Felipe González es un jefe de gobierno retirado de hace mucho tiempo. Como abogado, lleva mucho más tiempo retirado como abogado que como jefe de gobierno. Así que, en definitiva, en términos puramente técnicos, esta visita pues no tenía mucho peso. Eso sin contar con todas las dificultades que se sabían que iba a poner el gobierno de Nicolás Maduro para que él única y exclusivamente se entrevistara con los líderes opositores, porque otra cosa es presentarse en un tribunal y asumir la defensa, etcétera, etcétera, como se habló. También en este caso, digamos, yo no diría hubo mala reacción de las noticias, pero hubo, digamos, una ampliación demasiado grande de las expectativas de un evento que no pasaba más allá de lo simbólico.
También vamos a reiterar pues algunos titulares en noticias de última hora, Omar. Reporta a la agencia Prensa Asociada en la mañana de hoy la Armada de Colombia pues encontró a 34 cubanos en el Caribe colombiano que iban a bordo, son creativos los cubanos, vienen de Ecuador, ya a bordo de un velero tratando de entrar en Panamá. De cualquier manera, tratando los cubanos de alcanzar pues el sueño de escapar de ese infierno, ¿no?
Bueno, en cualquier momento empezaremos a ver submarinos, ¿no? Ya a paso que vamos. Pero es una noticia que se sucede constantemente. Las cantidades que siempre ya, y esto lo he notado, esta tendencia, en los últimos tiempos son decenas. Los grupos son de 30 y tantos, 40 y tantos, es decir, ya este incluso patrón de pequeños grupos de balseros, gente, pues de una manera u otra tratando de escapar de Cuba, un poco que está quedando relegado a un segundo plano. De lo que se habla aquí son de operaciones, cuando estamos hablando de decenas de personas, evidentemente hay parte de tráfico humano implicado en este asunto.
Bueno, vamos a hablar de agricultura, Omar López Montenegro. Según las estadísticas oficiales del 2015, pues 2,7 litros de leche es el promedio de ordeño de la ganadería estatal cubana. Reconocido por la Oficina Nacional de Estadísticas, en el primer trimestre del presente año de 2015 se repartieron 10 millones de litros de leche menos que en el 2014. Aparentemente el vasito de leche prometido por Raúl en el 2006 cada vez está más lejos.
No, evidentemente, bueno, como todo lo que pasa en Cuba, ¿no? La realidad simplemente lo que hace es desmentir categóricamente, pues, las proyecciones, por decir de una manera elegante, que hace el régimen castrista. Además de esto, teniendo en cuenta que ha pasado con las cooperativas que iban a incrementar, ¿no?, la producción de leche y derivados, etcétera, etcétera. Además de los productos agrícolas, también he estado leyendo otras noticias que dicen que, por ejemplo, en la provincia de Las Villas, pues se ha estado decomisando tierra que han estado en usufructo, a los usufructuarios, y una de ellas son decomisadas a ganaderos, gente que evidentemente de una forma u otra iban a producir leche, pero ahí vemos la razón, el fracaso del sistema de arrendamiento de tierras en usufructo, el fracaso de esta famosa reforma económica en el campo cubano, que iba a aumentar los niveles de producción de alimentos. Ahí lo estamos viendo.
Bueno, yo finalmente, antes de irnos ya con nuestro invitado, leía hoy una triste noticia, penosa, en el diario Invasor, el periódico provincial de Ciego de Ávila, una denuncia que hizo una señora, doliente por cierto, que descubrió pues en el velorio de un familiar que el sarcófago no tenía fondo. La denuncia ha llegado pues a las esferas políticas y se hizo una investigación. El problema es que según los confeccionadores de sarcófagos, con la misma cantidad de madera que antes construían 11 sarcófagos, ahora tienen que hacer 30.
Correcto, ¿no? Y esto sin contar otros casos más terribles que he oído de sarcófagos reciclables. Que han sido usados hasta 2 y 3 veces, he escuchado yo. Todo apunta a lo mismo, Tomás. Y me llamaba la atención, yo también revisando las noticias de Cuba, cuando veías el cúmulo de noticias que venían del exterior en términos de negocio, pues era estas falsas expectativas, claro, ¿no?, de que Cuba va a tener negocios con la Unión Europea, de que en Cuba se van a hacer negocios, se va a alcanzar acuerdos comerciales con los Estados Unidos, diferentes empresas. Pero cuando ibas a la parte cubana, te encontrabas eso, decomiso de tierras en usufructo, falta de productos de higiene personal en la provincia de Holguín, sequía. Es decir, todos los indicadores dentro de la realidad cubana apuntan a algo completamente diferente a lo que se está vendiendo en el plano internacional.
Cómo no, Omar, para abundar sobre esto, desde Santiago de Cuba, un placer presentar al agricultor Alcibiades Silva. Alcibiades, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, aquí a Omar. Un saludo para usted y para todo el que nos escucha en estos momentos.
Bueno, Alcibiades, como dice mi colega Omar López Montenegro, este reconocimiento por parte del oficialismo cubano, 2,7 litros promedia la ganadería cubana en el ordeño. Estamos hablando que esto es casi a nivel artesanal, de alguien que tiene un par de vacas en el patio de su casa. ¿A qué tú atribuyes esto, Alcibiades?
Bueno, mira, para responder tu pregunta y para tratar de darle una explicación a este decrecimiento en la producción de leche, te voy a decir, hay que remontarse un poquito al pasado. En 1967, en Cuba existían aproximadamente 7.172.000 cabezas de ganado. O sea, eso es según la revista de aquel entonces llamada Cuba Socialista, de 1965. Ahora, ya en 2011... se contaban aproximadamente con 4.180.000 cabezas de ganado. Eso es ya la revolución en el poder, ¿no? Entonces, ya empezando por este dato, tú puedes analizar que ha habido un decrecimiento en la cantidad de cabezas de ganado. Ahora bien, las causas que yo le atribuyo a este decrecimiento productivo, pues fundamentalmente de leche, que en realidad nunca puedes guiarte por los datos que da el gobierno, porque generalmente son datos que no son confiables. Te voy a decir, mira, yo atribuyo este decrecimiento, en primer lugar, a tres factores fundamentales. Te lo voy a mencionar poco a poco para que me vayas entendiendo. Mira, en primer lugar, considero que el atraso técnico ha sido determinante en este aspecto. Ha influido en gran medida la falta de conocimiento de las personas que atienden estos animales. O sea, que se han graduado técnicos en agropecuario, etcétera, pero que en realidad no pueden conocer o no conocen los fundamentos en que se basa la atención calificada a un animal para que tenga una producción estable. Otro factor, la no atención a las necesidades alimentarias del ganado. Recuerda que en este caso aquí se utiliza generalmente el pasto silvestre. Este pasto no requiere cultivo ni requiere nada de eso, y es el que más se utiliza. Por otro lado, la falta de higiene y salud de los animales, la irregularidad en la cubrición de vacas, la degradación o pérdida de las distintas variedades de razas debido a los cruces genéticos que han hecho los particulares, las personas. Se han perdido las razas de vacas productoras de carne, de leche, como la Holstein, Santa Gertrudis, Cebú y otras. Ahora, estas causas, esta es una parte. La otra ha sido, considero yo, la falta de atención a ese hombre que está directamente atendiendo estos animales, la falta de insumos, de condiciones a ese hombre que día tras día está haciendo producir estos animales. Y además de eso, el irrespeto por parte del gobierno de los compromisos salariales, o sea, de lo que debe pagarse a ese hombre por hacer producir esta vaca y que tengan una buena producción. Y por último, y factor determinante, considero yo, ese es mi humilde entender, es una cuestión gubernamental. Considero que ha sido el factor fundamental porque ha trazado una serie de pautas de políticas erradas, o sea, equivocadas, que han estado totalmente alejadas de las necesidades reales de alimentación del pueblo cubano. O sea, que esta parte no ha constituido un tema importante para este gobierno, si se tiene en cuenta la implementación de todas las leyes, medidas, etcétera. De ahí la baja producción de leche que existe en este país en estos momentos, que estamos, considero, en los niveles más ínfimos de producción de leche por vaca en el mundo.
Ahora, Alcibiades, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué ha quedado con los lineamientos que supuestamente una de las cosas que iban a hacer pues era incrementar la producción de alimentos, ¿no? Teniendo en cuenta que la leche es un alimento.
Y según dijo el propio gobernante cubano en el 2006, todo cubano debía tener derecho a tomarse un vasito de leche.
¿Qué ha pasado con eso, Alcibiades?
Mira, Omar, recuerda siempre que nada tiene que ver lo que se dice con lo que se hace o con las condiciones que se crean para que se pueda hacer. Tú puedes decirme en los lineamientos, en lo que tú quieras, en un congreso, que vas a tomar medidas, que vas a hacer, que vas a implementar un conjunto de acciones para resolver tal situación. pero lo que se aprueba en ese congreso o en ese cónclave sencillamente queda en los papeles. Aplicarlo a la realidad es el problema. La realidad hoy es que Cuba tiene menos creces que en el 1967, mucho menos cabeza de ganado, a pesar de todo lo que se ha dicho por parte del gobierno. La realidad es esa. Por tanto, una cuestión de lógica, el análisis es lógico. Si tienen menos cabezas de ganado en estos momentos, pues la producción de leche, solamente por ahí la producción de leche debe ser menor también. O sea que no, te sugiero no agregarle mucha importancia a los lineamientos, a los planteamientos que hacen los dirigentes de este país. Recuerda que tienen un corte político, que la intención es agradar, endulzar el oído de aquellos que tienen pensado invertir o hacer negocios con el gobierno cubano, propiamente dicho.
Alcibiades Silva, hay una noticia que ha fluido en el día de hoy, pues acá en los Estados Unidos el Departamento de Agricultura ha lanzado una alerta sobre un brote de gripe aviaria que azota al noreste y el medio oeste del país, aunque el propio Departamento de Agricultura continúa certificando pollos producidos en muchos otros estados de la Unión. Las áreas afectadas pues son los estados de Arkansas, California, Dakota del Norte, del Sur, Idaho, Indiana, Iowa, en fin. Cerca de 47 millones de aves han sido sacrificadas. En ese contexto, pues el día de hoy informaron acá fuentes norteamericanas que el gobierno cubano ha suspendido las importaciones de pollo de Estados Unidos producto de esta gripe aviaria. Debemos poner en contexto que los productores de pollo de Estados Unidos es el primer exportador hacia Cuba, que independientemente del tan cacareado tema del embargo, recuerda, Omar, que el gobierno cubano por años ha comprado en efectivo el pollo que se vende en Cuba a todos los niveles, tanto al turismo como en la canasta básica, reconociendo que es donde más barato se compra el pollo.
De hecho, ha comprado más alimentos en los Estados Unidos que en otros lugares.
Que en otros lugares. En ese contexto, Alcibiades, según dice esta nota, pues en el contexto de Cuba, será en agosto o en septiembre donde pues tendrá los primeros efectos de esta decisión que ha tomado en el día de hoy las autoridades cubanas. Tú como productor y productor no consumidor, porque ustedes los agricultores cubanos no está incluido el producir pollo dentro de las producciones, pero como consumidor, ¿cuál es el impacto que esto puede tener ahí en la canasta básica para el cubano?
Bueno, mira, te voy a decir que pocos cubanos conocen que ese pollo que se consume mensualmente aquí en Cuba, en la canasta básica, proviene de Estados Unidos. Eso es en primer lugar. Las 6 onzas que se consumen aquí, los cubanos de aquí, de esta, por lo menos, al menos de esta región en la que yo vivo, no saben que ese pollo viene de Estados Unidos, o sea que se compra allí. Por otro lado, te puedo decir que estoy casi seguro de que los productores de pollo, los que se dedican a la producción de pollo, respetan mucho las leyes sanitarias. Ahora, yo lo que veo en este pasillo del gobierno cubano es lo siguiente: es sencillamente tratando de preparar a la población para que ese pollo falte en la canasta básica, como tú dices. Recuerda que el gobierno cubano tiene que pagar, al único país que el gobierno cubano le paga en efectivo las compras que le hace es a Estados Unidos. Recuerda cómo está la economía del país. Entonces, yo considero que más bien esto es una preparación psíquica al pueblo cubano para que nos preparemos desde ahora para que deje de debido a esta epidemia dejen de comprar pollos, justificar la ausencia del producto en las tiendas, en los lugares donde se vende, y al mismo tiempo tener, como siempre, el mismo culpable de todo, el gobierno norteamericano. Por otra parte, va a provocar un alza impresionante de los precios, porque imagínate, si en estos momentos pagar por un pollo cuesta entre 28, por un cuarto de pollo o una libra, entre 28, 30 pesos. Imagínate tú, cuando se cancele este contrato, que ya no entre por ningún lugar, entonces, ¿a qué precio se venderán este producto? Yo considero que más bien esto es un paso previo para que la población cubana, que ya está más o menos acostumbrada a las carencias, se prepare también para que también falte este pollo. yo pienso que en realidad crisis de punto de vista epidemiológico, aquí hay muchísimas todos los días. Considero que este caso puede darse en cualquier país del mundo. Lo que no veo correcto es que debido a ello se cierre un contrato que está precisamente alimentando al pueblo cubano, o más alimentando, recuerda que son 6 onzas mensuales. Entonces, ya nos preparan psicológicamente para que este producto falte, y al final el culpable, la culpa es de Estados Unidos, porque bueno, no supieron, pues pienso yo, no han sabido controlar esas epidemias y no podemos comprar pollos infectados. Esa es más o menos la idea, justificar desde ahora la carencia del producto en un futuro. Ese es mi punto de vista, hermano mío.
Alcibiades, entonces carencia de pollo, la leche está a los niveles más bajos de la historia, hay problemas con las tierras entregadas en usufructo a los campesinos. Entonces, ¿a qué estamos abocados? ¿Una crisis alimentaria en Cuba a pesar de todo lo que se dice?
Bueno, Omar, la crisis alimentaria no existe ahora. Este es el resultado del paso del tiempo aplicando un conjunto de medidas ilógicas e incoherentes que lo único que han hecho ha sido atrasar este país. Eso no es de ahora. Ahora, ¿qué pasa? Que como ha transcurrido tanto tiempo, ahora es que se está viendo el efecto, porque ha sido un efecto a largo plazo. Y ahora sencillamente lo que nos quedan son los resultados de una mala dirección, de una errada política económica, donde han tratado de centralizarlo todo, de gobernarlo todo, y al final no tienen nada en las manos.
Bueno, pero Alcibiades, que nos queda un minuto. ¿Y cómo poner en contexto esa crisis alimentaria que tú dices que hay dentro del país a nivel nacional con las expectativas que se han creado desde fuera ante la posibilidad de invertir en Cuba, inversores, eso? ¿Cómo poner eso una cosa en relación con la otra?
Mira, según los precios que rigen el mercado cubano en estos momentos, para los inversores extranjeros que se atrevan a invertir en Cuba, sería un mercado bueno, perfecto, por los precios precisamente que existe. Pero el cubano ya se ha acostumbrado a estas negociaciones y se ha ido olvidando un poco de estas negociaciones, y se ha dado cuenta de que en realidad esto es un duerme de menino, esto es un árabe para tratar de hacer ver que la situación va a mejorar. Pero el cubano no desea eso. El cubano desea ver pasos prácticos que indiquen que se está marchando sobre la base de sus necesidades para resolver sus problemas. Por tanto, tampoco veo con mucha seriedad este proceso de acercamiento entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba, porque de ser así, ¿cómo entonces el gobierno cubano va a perder tan fácilmente? La única justificación que ha tenido para justificar los problemas de su mala aplicación de medidas y leyes, se le va a perder el único argumento que le queda para justificar los malos manejos que han tenido en la economía de este país. Por ahí andan las cosas, hermano mío.
Gracias, Alcibiades. Alcibiades Silva, agricultor desde Santiago de Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Las gracias a ti, Omar, y vamos a ver que gane Golden State esta noche.
Seguro Golden State.
Suerte para Juanito Pendaz, aquí del equipo de nuestros colegas cronistas deportivos, que llevarán a cabo a toda nuestra isla de Cuba la transmisión en vivo del tercer juego de la final de la Liga Profesional de Baloncesto de los Estados Unidos. Los Golden State contra los Cleveland Cavaliers. Suerte, Juanito, y gracias por todo. Las gracias extensivas a nuestra productora de la tarde de hoy, Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. La invitación permanente mañana a las 3 nuevamente. Cuba al Día aquí en Radio Martínez.